Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Te recuerdo que Agama reducirá un 40% la compra de leche a las granjas mallorquinas porque tienen un excedente de 4,5 millones de litros de leche al año, de modo que en 6 años la empresa acumula pérdidas de más de 6 millones de euros. El sector ganadero ha valorado esta decisión asegurando que esto supondrá la muerte del sector lechero de Mallorca. Dicen que supone un golpe definitivo para el sector de esta tierra. Aseguran que rechazan el plan estratégico de Agama y piden a la empresa que se replantee la decisión. Escuchamos a Joan Company, presidente de Asaja.
La mort del sector lleter a Mallorca i nosaltres, com organitzacions que representam a tot el sector a les illes, no admetem això. Per tant, rechaçam aquest plantejament que fa el pla estratègic de Agama perquè creiem que hi ha altres solucions. La festa no la pot pagar només els ramaders de llet d'aquesta terra.
Recuerdan que este no es un problema exclusivo del sector lechero, sino que es extensible al resto del sector ganadero.
I el món ganader és molt important en aquestes illes perquè es tira de dos subsectors de les illes que són els productors cerealistes i els productors de forratges. Els productors cerealistes i els productors de forratges representen el 70% de tot el territori que se llaura i se cull en aquestes illes. És el que fa verd Mallorca. És a dir, el paisatge de Balears. I això en gaudim tots i tots els turistes. O sigui, no veureu els bicicletets segon per on, les veureu passejant per allà on és guapo i és tranquil.
Y el portavoz del Govern, Toni Costa, ha explicado que el conseller de Agricultura, Joan Simonet, está trabajando para buscar alternativas ante este anuncio de Agama. También ha mostrado la preocupación del Ejecutivo y del conseller por esta cuestión y ha hecho hincapié en que el Govern está y estará al lado de los ganaderos de Mallorca y de Baleares.
Bé, el que pot dir el Govern al respecte és que el conseller d'Agricultura està analitzant diferents alternatives per intentar que el que ha anunciat Agama o no es dua a terme o se li puga buscar alternatives en els productors de llet a Mallorca per tal de que no es produeixi aquesta terrible reducció de compres de 4 milions de litres en més d'un any.
Y ya lo sabes, el precio del carburante sigue cada semana al alza y ya no disponemos de la ayuda de los 20 céntimos por litro del gobierno. Por tanto, cada vez más los ciudadanos se plantean seriamente adquirir un coche eléctrico. Una cuestión que crea incertidumbre es, si vivo en una comunidad y mi parking es compartido, ¿de qué forma me instalarán este punto de recarga? Pues eso mismo le hemos preguntado a David Jimeno, que es técnico de Asinem. Asegura que tendrás que informar a la comunidad que instalarás un punto de recarga, pero por ley no hace falta que tenga su permiso. Con informar ya basta. En un periodo de 1 o 2 días, la empresa instaladora te lo dejará todo listo.
Tienes una plaza de aparcamiento en un garaje comunitario. Puedes poner un punto de recarga en tu plaza. Además, en la ley de propiedad horizontal se modificó, bueno, se añadió que el propietario no tiene que pedir permiso a la comunidad, pero sí tiene que comunicarlo que va a hacer esa intervención. Es importante destacar que toda instalación eléctrica, no solo un circuito para la recarga del vehículo eléctrico, sino cualquier instalación eléctrica, tiene que ser realizada por una empresa instaladora habilitada de baja tensión de electricidad.
¿Y tendrás derecho a algún tipo de subvención? ¿Entrará dentro del presupuesto de compra del vehículo? Nos responde Jimeno.
Actualmente está la línea de ayudas abierta del plan MOVES 3. Ha habido diferentes planes MOVES que subvencionaban la adquisición y ejecución de infraestructuras de recarga. Y actualmente tiene el plazo de solicitudes abierto el MOVES 3. Digamos, es la misma línea de subvenciones que también te da una serie de ayudas para la adquisición del vehículo, pues también hay un programa de ayudas que es para la instalación del punto de recarga.
Y uno de cada 3 puntos de recarga para vehículos eléctricos de Baleares están fuera de servicio, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Un total de 481 puntos de recarga de acceso público para vehículos están fuera de servicio. Pese al dato, las islas siguen siendo una de las comunidades con mayor despliegue de red. El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, asegura que seguirán identificando todos los problemas en los que el anterior gobierno, dice, no se ha comprometido y a largo plazo darán una solución a todos estos problemas.
Porque los ciudadanos sí que están apostando por la movilidad eléctrica, las empresas están apostando por la movilidad eléctrica, los ayuntamientos están apostando por la movilidad eléctrica. Este gobierno va a apostar y está apostando por la movilidad eléctrica. De hecho, vamos a dar seguridad al ciudadano con una nueva red Melip que garantice el uso de toda la red a todos los ciudadanos. Vamos a ampliarla, porque, repito, ustedes en lo que es movilidad eléctrica han suspendido.
Sáenz de San Pedro ha lamentado que el gobierno anterior se comprometió a que en diciembre de 2022 habría 1.000 puntos de recarga de movilidad eléctrica y ahora mismo solo hay 460 operativos.
Total, en Baleares hay o debería haber 784 enchufes, puntos de carga de vehículo eléctrico. Su gobierno se comprometió en la pasada legislatura que en diciembre del 22 habría al menos 1.000 puntos de carga de vehículo eléctrico. Le quedan 216, un 27% de incumplimiento de los compromisos de descarga, de despliegue de puntos de carga. De esos 784, solamente hay operativos 460.
Las 2 y 26 en Menorca, la policía de Ciutadella está destinando más recursos para el control, la detección y el procesamiento de vehículos abandonados en la ciudad. De hecho, desde inicios de año ya han retirado 140 vehículos, liberando espacio y aparcamientos. Desde mayo, en el que se reforzó este servicio, se han retirado de las vías públicas hasta 80 vehículos, entre coches y motos, y otros 60 por renuncia del propio titular. Es decir, el titular renuncia al vehículo y el ayuntamiento retira el coche, lo explica el jefe de la policía local de Ciutadella, Diego Pastrana.
Nosotros primordialmente lo que damos es información al titular, ¿vale? Pues te decía que 60 se han quitado voluntariamente del titular. Cuando les dices que pueden ir a un centro de desguace, que ellos mismos, una vez tú has firmado la autorización para que se lleven el vehículo, ellos te hacen cargo de llevárselo del lugar donde no lo tengas. Y bueno, era dar más que nada también información al ciudadano para que vean que la vía pública no es el almacén general del ciudadano. La vía pública es un espacio de todos donde sí se tiene que hacer uso, pero no un abuso.
Asegura Pastrana que este servicio, desconocido por buena parte de la ciudadanía, es totalmente gratuito y permite liberar aparcamientos para que puedan utilizarlos los vehículos que circulan legalmente. Posteriormente, con una grúa, es trasladado a un centro de desguace autorizado para recibir vehículos cuando lleguen al final de su vida útil. El ciudadano que quiera dar de baja a su vehículo debe ir a un desguace y este le tramitará la burocracia pertinente.
A partir de mayo tuvimos un agente que se puso en segunda actividad y lo destinamos al 100% de su jornada a este tipo de tareas, ¿no? Y sí que es verdad que bueno, empezamos a detectar que la calle estaba llena de vehículos abandonados que hacía incluso años que no se habían tocado.
Y también se están retirando bicicletas que estaban abandonadas en árboles o farolas. Ya se han retirado más de 80.
También en bicicletas, ¿no? Bicicletas es una cosa que también se iba enquistando. Había cantidad de bicicletas en farolas, en árboles, etcétera, y este tipo de vehículos de bicicletas que estaban ya prácticamente en deterioro, nos hemos puesto como medida las que están en zonas no habilitadas para ver bicicletas, porque donde hay espacios habilitados, donde hay las US que ya ha puesto ayuntamiento, estas de momento no las quitamos, pero sí que es verdad que todas las que están en árboles, farolas o zonas no habilitadas, pues ya las retiramos de facto.
Y vamos con breves. Un joven de unos 25 años de nacionalidad extranjera ha ingresado con pronóstico grave en el hospital de Son Espadas tras precipitarse desde un sexto piso en un hotel de Playa de Palma. Según ha informado el 061, el aviso del incidente se ha registrado alrededor de las 7 de la mañana de este viernes y hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias. La víctima presentaba signos de politraumatismo grave y ha precisado intubación. Y nos vamos a Ibiza porque los bomberos han extinguido en la madrugada de este viernes un incendio declarado en una tienda de moda de la ciudad. Para sofocar las llamas en la tienda han participado en los trabajos de extinción 4 efectivos y una autobomba, entre otros medios. Y también la segunda sección de la Audiencia Provincial celebra este viernes la vista previa del juicio contra un hombre acusado de maltratar y violar a su expareja cuando ella decidió romper la relación. La Fiscalía pide para el acusado 17 años de cárcel por los delitos de agresión sexual, lesiones, amenazas y quebrantamiento. Es todo por ahora. Volvemos a I48 con más información local y regional hasta ahora.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta. Saludos de Juan Carlos Taura. Hoy ha comenzado el curso para unos 20.000 alumnos de formación profesional en Baleares, aunque en las próximas semanas podrán incorporarse más, ya que el proceso de admisión sigue abierto. Es una de las cuestiones que quiere cambiar el nuevo equipo de la Consellería, agilizar todo ese proceso que comienza en julio y en septiembre sigue sin cerrarse. No es el único cambio. La Consellería de Educación quiere que este curso sea una radiografía para introducir nuevos estudios y ampliar la oferta de los ciclos con más demanda. El director general de Formación Profesional és Rafael Maura.
Intentar donar resposta a aquells que més demanda tenen i també intentar donar resposta a les noves professions que dia a dia veiem que apareixen en el mercat laboral. A dia d'avui hi ha formacions que no tenen lligada a formació qualificada, formació arreglada. Nosaltres hem de donar resposta també a aquestes noves professions que dia a dia se van incorporant al nostre mercat laboral.
El conseller Antoni Vera ha recuperado a los profesores de formación profesional que durante los dos últimos cursos fueron rechazados por el anterior equipo de la Consellería por su falta de formación reglada. Recuerda Vera que la mayoría de las comunidades habían encontrado soluciones para este colectivo y no los excluyeron.
En aquest professorat, que és un cos a extingir perquè és gent que ja té una edat més pròxima a la jubilació, que no són joves, diguéssim, i a més, per què? Perquè aquestes persones duien moltíssims anys fent feina a les administracions educatives i eren persones que tenien una experiència professional que era adequada en la formació professional.
También se trabaja para ampliar los puntos de orientación para mejorar el asesoramiento a los alumnos de cuarto de la ESO y evitar que abandonen los estudios y que queden descolgados del sistema educativo.
Porque muchas veces cuesta, cuesta saber hacia dónde pueden ir, qué salidas profesionales tiene, etcétera. Y en este sentido, estos puntos de orientación, que están muy bien ideados, pero tenemos que intentar llegar a más. Porque lo que no nos podemos permitir como administración es que el alumno que acaba cuarto de la ESO y no entra en la formación profesional que desea, quede descolgado totalmente del sistema educativo, que es lo que está pasando hasta ahora.
Y te cuento que la proposición de ley de creación de la Oficina de Libertad Lingüística presentada por Vox ha provocado el primer enfrentamiento entre PP y Vox. El PSIP ha reclamado a la presidenta del Govern, Marga Proens, un posicionamiento sobre esta propuesta y el portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha pedido a Vox la retirada del texto por ser un texto ni pactado ni consensuado y que atenta contra el Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, que el PP dice siempre defenderá.
Que aquest text no mos agrada ni poc ni gens. De fet, fa mal centrar-se en aspectes concrets. Inveix, competències, no mos agrada el preàmbul, un règim sancionador que creiem que no treu cap lloc. Per tant, el que demanem nosaltres és la retirada immediata d'aquest test o, tanmateix, mos veurem obligats a presentar una multitud d'esmenes, perquè el Partit Popular ha estat sempre i seguirà estant en l'Estatut d'Autonomia i en la defensa i la normalitat de convivència de les dues llengües oficials.
Sagreras ha recordado que existe el acuerdo con Vox de la creación de una oficina de libertad lingüística que el Partido Popular quiere cumplir para garantizar el uso normal de las dos lenguas cooficiales.
Com sabeu, dins l'acord d'investidura del Partit Popular amb Vox hi ha una creació d'una oficina dels drets lingüístics que efectivament el Partit Popular fa comptes complir perquè nosaltres som gent de paraula i fem comptes complir en la nostra paraula. Ara bé, incomprensiblement, ahir, sense haver pactat el test i sense estar avisats, el partit de Vox va entrar un test de proposició de llei per la creació d'aquesta oficina.
Y el PSIP ha anunciado esta semana que llevarán a la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ante la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares por administrar una sociedad inmobiliaria ocupando ya el cargo. Ha habido respuesta por parte del Govern. Su portavoz, Toni Costa, considera que Vidal ha cumplido absolutamente todas las obligaciones en el menor tiempo que ha podido y que entiende, constata y defiende que no ha entrado en incompatibilidad del régimen. Dice que la consellera se ha deshecho de las participaciones cuando ha podido.
El menor tiempo posible que ha podido. En consecuencia, entendemos, constatamos y defendemos que la consellera Vidal no ha entrado en ningún régimen de incompatibilidades para nada. Y lo ha resuelto, repito, cuando ha podido.
Costa lamenta la campaña de acoso y derribo por parte del PSIC contra Vidal y ha asegurado que no van a lograr su objetivo. Dice que no pueden aceptar que haya una consellera que se ganaba perfectamente la vida en el sector privado y que ha querido destinar unos cuantos años de su vida profesional al servicio de los ciudadanos.
Se parecen sentir muy cómodos en la política del fango y el chapapote. Sí, en la política del fango y el chapapote. Es lo único que saben hacer. Que nadie espere propuestas por su parte. Es la cultura del fango la que les va fantásticamente bien. Les puedo anunciar que no nos encontrarán en este ámbito. Y finalmente, destacar que a algunos les cae muy mal que la consejera Vidal esté trabajando a tope en abordar uno de los principales problemas que sufren desde hace demasiado tiempo los ciudadanos de Baleares.
Y mañana se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Ayer te contamos que los principales países de origen de las víctimas ya no son Nigeria ni los países del este, sino Sudamérica, sobre todo Colombia y Venezuela. Las mafias captan a las víctimas a través del engaño, de la pobreza y la fragilidad de estas mujeres. Una asociación que precisamente trabaja con estas mujeres, una vez que huyen de este infierno, es la de la Nueva Vida. Su directora, Valeria Esteban, explica que hasta 692 mujeres fueron identificadas en riesgo de explotación sexual durante el pasado año.
Y muchas mujeres, incluso chicas menores de edad que no son identificadas, sencillamente porque no son detectadas o porque a pesar de ser detectadas ellas pues se niegan a hablar y a denunciar, ¿no? Por las amenazas que hay detrás de todo este sistema.
La asociación contacta con ellas a través de las páginas web para realizar una quedada en el piso o los clubs donde ejercen la prostitución y que les expliquen cuál es su situación. Después proceden a hacerles un test para detectar si tienen o no VIH y les facilitan un kit de prevención.
Lo primero es un área de intervención directa con las mujeres en las que hacemos un primer contacto a través de las páginas web y quedamos con ellas para acudir al piso de prostitución o nos acercamos a los clubs o a las calles donde ellas ejercen la prostitución y allí pues les ofrecemos hacerles un test de VIH rápido y también pues un kit de prevención, además de informarles de los recursos que tiene nuestra asociación.
La asociación también les facilita una serie de pautas para que puedan salir de ese estilo de vida, pero algunas por miedo no se atreven a dar ese paso.
Algunas de ellas están irregulares y aún así no tienen la tarjeta sanitaria o no están empadronadas, entonces pues les hablamos de sus derechos, les hablamos de sobre todo la posibilidad que tienen de salir de este mundo, las retamos un poco, ¿no? Porque la verdad es que lo que nos encontramos es una gran mayoría de mujeres en una importante situación de vulnerabilidad que está siendo explotada de una u otra manera.
Sobre este mismo tema hemos querido hacer un balance de cómo está la situación en Baleares. Gonzalo Calleja, inspector de la Policía Nacional y jefe de la Unidad contra las Redes de Inmigración Legal, asegura que estas mafias captan a las víctimas a través del engaño, de la pobreza y la vulnerabilidad. Las convencen para venir a España con falsas promesas de trabajo, aunque algunas de ellas saben que ejercerá la prostitución, no saben en ningún caso las condiciones abusivas a las que serán sometidas.
Con falsas promesas de trabajo, bien como supuestas parejas, aunque finalmente la intención de esta persona no es que sea su pareja, sino realmente convencerla para ejercer la prostitución, o bien también hay el caso en el que efectivamente son mujeres que saben que vienen a ejercer la prostitución, pero en ningún caso saben las condiciones abusivas a las que van a ser sometidas.
Calleja nos cuenta cómo trabajan las distintas mafias a nivel europeo.
Realmente los grupos organizados son grandes en cuanto a la captación. Es decir, hay un grupo grande organizado, el grupo organizado, todos están interrelacionados, todas estas personas, pero son como grupos interrelacionados. Entonces hay un grupo grande que es el que realiza las funciones de captación en el país de origen, que estos son los que proveen a los que después hacen la explotación de las víctimas.
Es todo por hoy. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Pase muy buen fin de semana.
La denuncia.